noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, donde seguramente vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque una vez más podemos platicar de esos temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar activamente para que así, en complicidad, juntos, hagamos una emisión como no hay otra. ¿Cómo le puedes hacer? Mándanos un WhatsApp al Miedofon 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes, Michoacán; Huétamo, Michoacán; Mazatlán; también Monterrey; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En las horas de menor tráfico, surge un aura misteriosa en la carretera. Viajeros desesperados en busca de un aventón podrían encontrarse con un destino aterrador al aceptar la ayuda de un grupo de mujeres bellísimas que viajan en un carro rojo. Sin embargo, los lugareños y aquellos familiarizados con la historia advierten vehemente contra tal elección. Se presenta solo a jóvenes que buscan auxilio en su travesía. Dos o tres mujeres de belleza impactante ocupan el vehículo, capturando la atención y deslumbrando a los hombres con su irresistible encanto. Estas mujeres, además de ser irresistiblemente seductoras, ofrecen cumplir las fantasías más profundas y carnales de los viajeros. Hoy, seducción y peligro en la carretera del carro rojo. Tentación mortal.
¿Qué tal? Si ves unas chicas montadas en un hermoso convertible rojo, mejor corre, porque puedes sucumbir ante sus encantos. Literalmente dicho, ya que seguramente son unos enviados del mal. Lo vamos a platicar.
Y vamos con relatos, nos vamos a ir hasta Utah, donde se encuentra ya listísima Francia para contar su relato. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, mucho gusto. Tiene muchas ganas de hablar con ustedes.
Qué bueno, nosotros también nos encanta platicar con cada uno de ustedes. ¿Y qué tal, Francia? ¿Quieres contar un relato?
Sí, la verdad que a mí siempre, pues desde chica me han pasado cosas paranormales. Pero ese relato que les quiero contar, yo vivo aquí en Utah. Y tengo una sobrina. Eso pasó como 5 años. Sí. Y entonces mi hermana, yo me quedé a cuidar a mi sobrina porque mi hermana tiene un hijo que juega fútbol. Todo el tiempo está ocupada con eso. Entonces yo me quedé una noche en su casa con mi sobrina. Sí. Y entonces yo decidí hacer una limpia en su casa.
Sí.
Y ¿cómo se llama? Sage, no sé cómo se llama. Esa hierba que se quema para el incienso.
¿Para el incienso?
Sí. Okay. Es una hierba que se quema para las limpias.
Okay, a ver. Sage, una hierba. Salvia, salvia.
Salvia, sí, diciendo. Salvia, exactamente.
Gracias a Revolver cargado.
Porque en la casa de mi hermana yo sentía como que había como algo pesado.
Sí.
Entonces, como yo siempre he creído y me han pasado ese tipo de cosas, pues yo decidí pues limpiar. Entonces mi sobrina y yo empezamos desde abajo del sótano. Uh-huh. Empezamos a quemar la salvia. Entonces íbamos rezando desde hasta abajo hasta arriba, porque las casas aquí son como de 3 niveles, algo así. Uh-huh. Y entonces pues rezamos y pues pasamos todo el humo por toda la casa. Bueno, pues ya después de eso nos decidimos ver televisión. Entonces estábamos sentadas en la cama de mi hermana viendo la televisión, pero mi hermana tenía un perrito y en ese tiempo pues, el perrito estaba ahí en la cama con nosotros.
Sí.
Cuando de repente sentimos eso era en la mañana, o sea, ni siquiera era como algo en la noche, pues que pasó esto. De repente pues, estamos sentados ahí y sentimos algo bien pesado en nuestro cuerpo, como que algo nos estaba presionando el pecho. Era una cosa que la verdad no sé cómo, no vimos nada, pero el perro empezó a ver al espejo. Uh-huh. Y empezó a ladrar, y entonces cuando él estaba ladrando los pelitos de atrás de su cuellito se levantaron,
se erizaron.
Entonces esta cosa como que nos tenía presionadas a las dos ahí en la cama y nos quedamos como, duró como tal vez unos minutos y de repente pum, se fue. Oye, es una de las cosas, mande.
Pero no lo observaron, nada más lo sintieron.
Sí, sí, o sea, nada más sentimos una presencia, algo pesado, feo, y pero sí, el perro obvio que lo vio.
Uh-huh.
Y porque el perro, nunca yo he visto así un perro que ladrar tan feo, y él estaba viendo al espejo, como uh-huh. que no estaba cuidando de algo, pero sí, es una de las cosas más feas que me han pasado. Pero sí han pasado muchas cosas así horribles.
Vaya. ¿Y lo comentaste con tu hermana?
Sí, sí le comenté a ella. Y pues, y, o sea, en mi familia siempre hay historia de eso. Pues mi papá también le pasa ese tipo de cosas. Y también a mí se nos sube el muerto y todo ese tipo de, toda la vida pues nos pasa. Fue una de las cosas más horribles que nos ha pasado. ¿Qué me ha pasado a mí, pues?
O sea que la familia es algo común.
Sí, es algo común entre pues mis hermanos, mi padre, mi abuelita, ella vive en México y entonces ella siempre ha tenido también esa sensibilidad de que se le arriman ese tipo de cosas.
Okay, bueno, una situación sí. Bastante extraña y hemos comentado que nuestras mascotas lo perciben mucho más rápido que sí. Nosotros y ustedes se dieron cuenta como sí estaba viendo algo también tu perrito.
Sí. Sí, la verdad, pues no puedo decir yo que realmente no he visto nada, pero sí he sentido muchas presencias así que especialmente se pegan a mí, como que me acompañan, pero yo pues ya les digo, por ejemplo, cuando yo estoy en el cuarto, que de repente siento como, o escucho un ruido, y entonces sé que algo va a venir. Entonces ya empiezo a rezar, por favor, vete, busca luz. Aunque yo sé que a lo mejor no es un fantasma normal, siento que muchas veces son como entidades malas.
Ok, sí, sí hay una diferencia cuando hay un alma que está penando y otra cuando son entidades negativas.
Sí, porque se siente, o sea, uno sabe, ¿no? Por ejemplo, que algo feo, algo que tu cuerpo percibe algo como que no es normal.
Sí.
Y sí, o sea, varias cosas me han pasado y sí, horrible.
Ok.
O sea, que estoy muy feliz de que ustedes tengan ese programa. Claro que yo también desde chiquita pues, los he escuchado. Desde que estaba en México.
Muy bien.
Y sí, la verdad, me da mucho gusto y me encanta cómo son ustedes.
Gracias, Francia, por reportarte. Y no importa si estás en México o en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, y que se contacten con nosotros, pues eso nos encanta. Y además nos cuenten este tipo de experiencias.
Y sí, así algún día otra vez quieren, tengo más experiencias y si gustan marcarme otra vez, a esta hora también sí estoy disponible.
Le voy a poner aquí a tu tarjeta que tienes más relatos para marcarte próximamente.
Sí, muchas gracias.
Que estés muy bien, excelente noche.
Igualmente, saludos.
Hasta luego, mi querida amiga.
Hasta luego.
Gracias por tu aportación. Saludo por aquí a Arturo Cercas, que nos está escuchando en compañía de su hija y su esposa. Bueno, para la familia de Arturo Cercas, un abrazo y muy agradecidos. Vamos al corte.
También queremos que te reportes al Miedofón, mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
A veces das mucho para todos, sin darte cuenta que la persona que más necesita de ti eres tú. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con más experiencias, relatos y lo que tú nos quieras compartir. Hoy hablando de esta carretera que frecuentemente se ha visto un carro rojo espléndido, pero arriba unas chicas que llama la atención sobre todo de los caballeros, y es precisamente el anzuelo. La carretera México-Cuernavaca, tú has pasado por esta carretera, has visto algo extraño, hoy lo vamos a comentar. Y también tenemos aquí en la línea a Alexander. Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿y usted?
También, con gusto de saludarte. ¿Desde dónde nos escuchas, Alexander?
Desde León, Guanajuato.
Perfecto. Y además quieres compartir una experiencia.
Sí.
¿De qué se trata?
Pues mira, mi abuelo falleció hace pues como 2 años. Uh-huh. Él antes de todo no lo conocía bien, pero me llegaron a contar pues hacía eso del vudú y cosas así. No sé mucho de eso, pero lo que me llegaron a contar fue hace poco. Cuando él murió, pues lo estábamos velando, pero cuando lo estábamos en la tumba, se escuchaban cosas muy raras.
¿Cómo qué?
Se escuchaba como si estuvieran rasguñando la tumba desde adentro, y se escuchaba como se escuchaban voces pues adentro. Pasa un año y en la misma casa de mi abuelo se va a vivir mi tía. En todo ese transcurso del año se empezaron a pasar cosas muy raras. Se escuchaban pisadas, se escuchaba que lanzaban canicas. Una vez en la madrugada, mi tía nos cuenta que la despertaron, le estaban jalando la cobija. Solamente me contó eso, más no me dijo qué pasó. pero también me han llegado a contar que a veces en la madrugada se escuchan pues cosas raras abajo de su cama.
Pero es que también tienes el antecedente que él hacía trabajos de vudú, o sea, practicaba brujería, magia, y esto puede traer consecuencias.
Sí, sí.
Una vez que lo enterraron, ¿ya no escucharon ustedes nada o continuó esta clase de ruidos?
Pues es que ya no se escucharon ruidos. De hecho, hasta mi tía pues no se asustó, pero pues se sacó pues como de onda, pues porque ya no se escuchaba nada.
Oye, y aunque escuchaban ruidos a la hora que estaba en el féretro, así lo enterraron, ¿nadie decía nada?
Pues llegaron a platicar en familia y pues todos decían que era porque él en su pasado se dedicaba a eso. Decían que jugaba la ouija y cosas así, pero pues no sé más qué pasó.
Sí, tú, fíjate, varias cosas, ¿eh? Jugar con la ouija, hacer trabajos de vudú, pues finalmente él estaba haciendo contacto con entidades que a la hora que falleció pudo ser la consecuencia de lo que tú dices que se escuchaba, ¿verdad?
Sí.
Ok, Alexander, una experiencia de familia impactante.
¿Quería?
Sí.
Quería ver si podía contar otra. No sé si se pueda. Si se puede, pues
claro.
Si no, no hay problema.
Claro, Alexander, estamos aquí y por supuesto que somos todo oídos, como se dice.
Pues mira, en la casa de mi abuela, de parte de mi papá, han pasado más cosas. Por ejemplo, mi papá ahorita ya no vive ahí, pero vivió como 3 años ahí, y en esos 3 años él me contaba que veía cosas muy raras. Por ejemplo, una vez en la madrugada, me acuerdo que estaba viendo la tele sentado en su cama, me contó, eran como pasadas de las 12, tenía la puerta entreabierta y cerrada, y me dice que mi abuela pasó caminando, que se le quedó viendo y le dijo, ya duérmete. Mi papá le dijo, sí, está bien, pero se quedó, mi abuelo, o sea, se quedó viendo más rato. Mi papá se sacó, pues no se asustó, pero sí se sacó de onda y le dijo, sí, ama, ahorita me duermo.
O sea, ¿ella ya había fallecido?
No, ella todavía vive.
Ah, ok.
Pues le dijo, ya duérmete. Mi abuela iba para el baño. Otra vez pasa mi abuela de regreso a su cuarto y mi papá le dice que otra vez le vuelve a decir, ya duérmete, pero que ahora se le queda viendo no a él, sino como al lado de la cama. Y él me dice que se durmió y todo, y dice que ese día soñó muy feo. No me acuerdo qué me dijo que soñó, pero soñaba muy feo. Se despertó y me acuerdo que ya habían pasado como 24 horas y creo que le preguntó a mi abuela. No, mi abuela le dijo, oye, Juan Pablo, ¿sí viste ayer que estaba así a mi papá? Le dijo, ¿sí viste ayer que estaba al lado de ti en la noche? Mi papá le dijo, no, ¿por qué? Y ya, pues mi abuela le empezó a decir que un señor todo de negro estaba sentado al lado de él y que mi papá, pues, o sea, no sabía. Y mi papá, pues, le dijo, ¿y por qué no me dijiste? Y mi abuela dice que, pues, no le dijo por miedo, para no asustarlo. También, no sé si puedo contar otra.
Sí.
Tengo una tía, es muy católica, muy católica. Y pues se podría decir que ella no cree, no es que no crea, pues, en cosas que pasan, pero casi le tiene su respeto.
Sí.
Me cuenta que una vez, creo que estaba haciendo de cenar, eran pasadas de las 12, algo así también, sale de la cocina y como en el patio dice que ve como a un señor muy alto, igual todo de negro, como intentando esconderse. No sé si se ubique como si estuviera agachando. Y para, o sea, ¿cómo le voy a explicar?
Para no ser visto.
¿Mande?
Para no ser visto, se estaba escondiendo.
Ajá, como para no ser visto. Pero dice que desapareció. Caminó poquito y como en un, ¿cómo se llama? En un baldío. Pasó el baldío y ya no lo vio.
Wow. Qué extraño.
O sea, desapareció.
Sí. Y no se puede explicar qué ocurrió, ¿verdad?
Pues no. Mi abuela y mi tía hasta ahorita me cuentan que se siguen escuchando cosas. Pero oye, no me cuentan a detalle que se escucha. Solo me dicen que se escuchan cosas y ya.
¿Pero no les da miedo?
Ajá, sí.
¿Sí les da miedo?
O sea, se podría decir que sí les da miedo porque me han contado que cuando escuchan cosas así se ponen a rezar y todo eso, pues como son católicas se ponen, pues sí, a rezar.
Ok, una situación que a través de esta oración o los rezos que hacen, pues están protegiendo.
Sí.
Ok, bueno, pues muchas experiencias en tu familia.
Pues sí, son muchas. Hay más, pero pues la verdad no me acuerdo. ¿Para qué te miento?
Ok.
Pues, ¿qué te parece, Alexander, que cuando te acuerdes nos volvemos a comunicar, va?
Sí, ok.
Que tengas excelente noche.
Sí, muchas gracias, igual.
Saludos.
Gracias.
Hasta luego, mi querido amigo. Oye, pues, experiencias pueden ser muchas, ¿eh? Y ya en el momento en que pasas al aire, como que se nubla la mente, Gina, y no alcanza uno a entender todo lo que uno tiene, no lo puede uno sacar en ese momento. O sea que no se pongan nerviosos, ustedes tranquilos, porque estamos en confianza, somos amigos, digamos que aficionados al mismo tema.
Sí, y a la hora que se comunican, nos preguntan, ¿puedo contar otro? Pues sí, estamos aquí en la comunicación. A veces es un poquito tardado el hecho de que nos comuniquemos por la cantidad de personas que lo quieren contar también su experiencia. Pero ya que estás aquí, pues hay que contar todos los relatos que puedas, que eso es la intención de esta emisión. Y también, pues proponemos cada noche un tema, por si tú conoces algo más, también lo vayas contando.
Comparta, sí.
Ahí en esta carretera México-Cuernavaca, que los que vivimos en la Ciudad de México, es un lugar en el que pues hemos ido con frecuencia. Ahí sabemos, por ejemplo, de La Pera, ¿no? Que es una un sitio muy peligroso.
Una curva muy peligrosa tiene esa carretera, que ha creado fama porque cobra vidas, Gina. Es una curva muy, muy peligrosa, que en un momentito lo vamos a platicar. Mientras tanto, vamos a la pausa. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La vida te regala todos los días un cheque de 24 horas. Tú decides cómo invertirlo. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Y esta es una emisión de México para el Mundo, donde todos nos reunimos para escuchar relatos. ¿Y qué les parece que ahora nos vamos hasta Chile, donde también hay experiencias?
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, amigo?
Buenas noches, soy Toto. Bien, gracias.
¿Me repites tu nombre, por favor?
Toto.
Bueno, me llamo Luis Antonio.
Ajá. Ok, Luis, bienvenido seas, amigo. Y tú estás en Chile, ¿verdad?
Sí, Santiago, la capital.
Perfecto, mi querido amigo. Oye, ¿nos quieres platicar una historia?
Sí, mire, la primera experiencia paranormal que tuve habrá sido a los 12 años. Sí. Estaba yo todavía en ese tiempo compartiendo la misma habitación de mi hermana. Serían como las 2 de la madrugada que yo escuché que en la sala estaba como alguien hablando en lenguas, como tipo árabe, como alabando algo. Y yo con ese presentimiento de niño todavía sabía que era algo malo, que era como un demonio, un espíritu malo que alababa a un espíritu malo superior. Y me dio mucho miedo a mí y me tapé con la frazada y me quedé dormido. Lo segundo paranormal que pasó después de mucho tiempo, años.
Luis, pero sí. ¿Cómo sucedió eso? A ver, por favor, ¿me lo puedes explicar un poquito más despacio? ¿Quién estaba hablando en lenguas? ¿Tu hermana?
No. Yo estaba durmiendo en la misma, compartía todavía la misma habitación de mi hermana. Y yo estaba en mi cama. No sé, sería como las 2 de la madrugada. Y desde el living escuchaba una voz que alababa en lenguas, como si fuera tipo árabe. Alguien estaba ahí. Y yo con mi discernimiento, con ese discernimiento de niño, sabía que era un demonio que alababa al demonio mayor, a Satanás, digamos. Sí. Sabía que era un espíritu malo que lo estaba alabando como nosotros alabamos a Dios. Él estaba alabando algo malo. Y yo sabía que era algo malo. Y yo quería entender qué hablaba, qué decía, y eran lenguas raras, era como tipo árabe. Sí. Y yo me dio mucho miedo a mí, y yo me cubrí con la frazada y me quedé dormido. Y eso nunca se me olvidó, tendría como unos 12 años.
Sí, amigo, ¿ese sonido provenía de la calle?
No, del living, o sea, de la sala.
Ah, ahí mismo, adentro de tu casa, sí. ¿Pero en tu casa nadie practicaba el ocultismo o algún rito?
No, nada. Mi papá era contador en ese tiempo, mi mamá ama de casa, mi hermana, nada. Nunca. Lo que habían hablado, que habían dicho que esa zona, vivíamos en un departamento, decían que esa zona antiguamente había un cementerio, pero nunca supimos en qué parte realmente estuvo el cementerio, en qué tiempo habrá sido.
Ok, pues sí, algo que siempre deja una huella cuando se construye encima de lugares que fueron utilizados para guardar los restos humanos, es decir, para dejarlos como su última morada. En ocasiones cambian de uso de suelo y los convierten en pues zonas para fraccionamiento, ¿verdad? Para construir vivienda, pero la energía que ahí queda, esa no se borra, amigo.
Así es.
Eso es, muy bien. Y luego, mi querido Luis, ¿qué más nos ibas a platicar?
Sí, y otro, después pasó mucho tiempo, crecí. Son cortos, mis experiencias paranormales son cortas, pero muy fuertes. Sí. Yo, a pesar que después estudié publicidad, yo acá me mudé para el lado norte de la capital de Chile, de Santiago, y estuve trabajando de guardia.
Sí.
Y me mandaron por un año al cementerio de donde yo vivo.
Ajá.
Entonces estaba de noche en la caseta dormitando, tendría que ser como las 3 de la madrugada. Estaba sentado en una silla, los pies en otra silla, y entre sueño y sueño desperté porque escuché la voz de una mujer para el lado izquierdo. Y me dijo clave, y ya no me acuerdo qué clave dijo. Dijo un número de guardia.
Ajá.
Y no sabía qué quiso decirme. Pero les digo de verdad.
Sí.
la voz, nunca escuché la voz tan hermosa de una mujer, nunca, nunca. Y eso que yo estoy en una aplicación que se llama Sello, que se habla con gente de todas partes y uno escucha voces, sí, y voces de chicas bonitas y todo, y nunca escuché una voz tan hermosa, y me dijo, clave tanto, y yo dije, como a mí me gustan los temas paranormales, ¿sí? Yo dije que Satanás imita voces. Y dije, yo dije, ahí caí. Satanás está imitando la voz. Y dije, que Dios reprenda a Satanás en el nombre de Jesucristo. Y yo me dije, voy a despertar más temprano cuando amanezca y voy a ver qué significa esa clave. Aclaró. Sí. Significaba ir al baño. Yo dije, tal vez mi subconsciente me engaña y quiero ir al baño. Y todo fue causa de una alucinación. Y no tenía ganas de ir al baño. Entonces me dijeron guardias antiguos de ese cementerio que el baño del cementerio siempre han pasado cosas. Dijeron, no, ahí han molestado a personas, las asustan. Y lo que ha pasado, me dijo Luis, es que quería que tú fueras a esa hora al baño porque te iba a llevar, te iba a jalar de las patas, de las patrullas.
Sí, algo te quería hacer.
Fue sí. Yo porque no entendí qué quería decirme.
Sí, algo traía, algo se traía en sus intenciones, amigo, pero tú no caíste. Simple y sencillamente pudiste discernir ahí en ese momento.
Claro, porque yo como leo temas paranormales, me gusta, por eso me gusta siempre escuchar La Mano Peluda. Eso, soy fanático, soy peludo maníaco.
Eso es.
Ya sabía que Satanás imita voces. Sí, sí. No solamente imita voces, toma apariencia de niños, de personas vivas y personas muertas. Entonces ya estaba sobreavisado.
Sí, es el engañador. Y por esa razón es que muchos caen en sus trampas. Ok, amigo. Muy bien, pues mira, es espeluznante ya de por sí que ya hayas llegado de guardia a un panteón. Cualquiera diría, pues se le va a pasar bomba, ¿no? Ahí no pasa nada. Todos los que ahí habitan están en otro plano, ya están muertos. Ahí no sucede nada. Y mira, mi amigo, los sustos que te puedes llevar.
Y yo no tenía miedo. Cuando yo trabajaba ahí, te mentiría, porque yo digo, si se me aparece algo, yo tenía esa enseñanza cristiana de mencionar a Dios y a Cristo. Y eso psicológicamente me ayudaba a tener valor. Pero de repente, como les digo, escuché esa voz. Y eso que nunca había escuchado la voz tan hermosa, como engaña a Satanás, nunca había escuchado la voz tan hermosa de una mujer.
Mira.
Sí, pues es
tan solo con escucharla, ¿no? Te seduce.
Claro, como las sirenas.
Así es. Wow, amigo. Qué interesante, mi querido Luis. Y pues hay que seguirse cuidando y nunca perder la fe, ¿verdad?
Así es.
Excelente, mi amigo. No sé si quieras agregar algo más.
Sí, me pasó una tercera cosa paranormal. Después, esto habrá sido lo más reciente, habrá sido el año pasado, a comienzo del año pasado. Salí al jardín, al sillón, al sofá del jardín.
Sí.
De noche, a tomar un cafecito. Estaba bonita la noche. Y yo de verdad dije, creo que lo dije mentalmente o lo dije hablando un poco, qué noche tan tranquila. Y cuando dije eso, miré frente a mí, a la altura del techo, frente a mí, un poquito lejos, una línea. A ver, yo no soy muy bueno en la medición, pero la línea era más o menos larga y un poquito ancha. Y pasó frente a mí, de izquierda a derecha. No era un dron, menos un avión, era muy corto, ni un ovni, no era nada. Nada que yo podría decir, pues, de un dron, o un ovni, un avión, no era muy bajo. No era un dron, podía percibir bien la imagen. Era una línea de luz blanca frente a mí y pasó de izquierda a derecha. Entonces yo me levanté del sofá y dije, ¿qué es esto? ¿Una señal del diablo o una señal de Dios? no sabía. Me corrió un poco la lágrima porque me emocioné y dije, ¿será de un mensaje de Dios o de un diablo? Porque yo creo esas cosas, sí, pero no entendí. Pero después yo entendí al día siguiente, ajá, que era un mal augurio. Nunca había visto una cosa así y me quería avisar que al día siguiente iba a tener problemas con los vecinos, con unos vecinos. Ajá. Unas peleas, una discusión y todo, sí. Y me está avisando de eso.
Oh, así
lo eso fue mi tercera cosa paranormal que tuve yo en mi vida.
Oye, pero ¿cómo fue que ligaste el problema con los vecinos y este avistamiento, mi amigo? O sea, ¿cómo fue tu...?
Porque fue al día siguiente.
Ajá.
Fue al día siguiente. Y justo esa noche tuve pesadillas. Soñé que corría agua, que se corría agua y se llevaba billetes de plata. Plata y todo. Y yo dije, uy, pesqué, agarré un poco de plata y no perdí mucho.
Sí.
Entonces... me estaba avisando que al día siguiente, y yo los relacioné porque, como dicen, que a veces los augurios pueden venir por señales de cualquier tipo. Entonces, esa línea, ¿por qué se me apareció? Está dada casualidad que al día siguiente tuve problemas con unos vecinos.
Ok, muy bien, pues.
Por eso lo relacioné.
Entonces eres una persona que le gusta el fenómeno paranormal y que además ha sido testigo de varios eventos.
Sí, me gusta los temas paranormales más que ovnis, me atraen más.
Eso es.
Porque ovni igual es un misterio, los sí, ovnis.
Ajá.
Pero de niño, más de niño me atraían un poco, pero no tanto como los temas paranormales. Me da miedo, ¿ah? O sea, como dicen, me da miedo, pero me gusta.
Eso es. Se dice, me gusta, pero me asusta.
Ah, eso.
Muy bien, mi querido Luis. Oye, pues muy agradecidos de que hayas tomado nuestra llamada y de que nos hayas platicado algunas de estas historias que has vivido. Y sabes una cosa, nos va a encantar volver a charlar contigo más adelante, amigo.
Ok, sí, tengo una última, que ajá, es la última más recientita.
A ver.
Media penosa, sí. Ah, ya la cuento.
Okay.
Es muy penoso, de hecho es muy reciente.
Oh.
Te lo voy a decir. Mi mamá no hace mucho falleció, fue el 24 de enero, el mes pasado.
Ajá.
Estoy de luto todavía.
Sí, amigo, lo sentimos
entonces,
mucho.
Entonces, ella tenía demencia senil.
Ajá.
Pero yo le creía todo cuando ella me contaba, sí, me está pegando, alguien me pegó, decía. Y yo dormía, yo de hecho dormía al lado de mi papá y de mi mamá para cuidarlos en la noche.
Sí.
Y yo decía, mamá, reprende, nombra a Jesucristo. Pero yo no veía nada, pero yo le creía a mi mamá. Son demonios, decía, que molestan a los abuelitos porque son buenos.
Uh-huh.
Y entonces los molestan porque odian a la gente buena.
Uh-huh.
Y tengo una tía, mi tía Alicia, que vive cerca de la capital, que también me contó que a ella siente que le pegan.
Sí.
Le dan golpes. Y entonces mi mamá siempre decía eso, me han golpeado, me han tocado la pierna, y yo les creo a mi mamá, pese a que tiene demencia senil, tenía, decía, reprende, nombra a Jesucristo, mamá, y yo también decía, vete diablo, en el nombre de Jesucristo.
Sí.
Pero solamente decía eso. Y dos días antes de fallecer mi mamá, el 24 de enero de este año, me dijo, el diablo está acá. Me asusté, porque yo le creo a mi mamá, le creí a mi mamá.
Sí.
Nombra a Jesucristo, mamá, nombra a Jesucristo. Y me está pegando en la cabeza. Y entonces dice, nombre, nombra a Jesucristo, nombra a Jesucristo. Y mi mamá a los dos días fallece el mes pasado. Parece que fue como de algo de la mente, porque su mente empezó a fallar a dos días antes y ya no abría la boca, no comía, no tomaba líquido, y de un día a otro amaneció sin despertar.
Uh-huh.
Yo llamé a la ambulancia y todo, y yo pienso, y no lo cuento mucho esto,
sí,
pero que dijo dos días antes.
Uh-huh.
Sí, con aneurisma, puede ser algo. Y qué casualidad que mi mamá dijo que decía que el diablo estaba ahí y que le estaba pegando la cabeza. Y yo relaciono eso que puede ser algo malo lo que pasó. Igual nosotros, mi papá son evangélicos,
sí,
entonces yo creo en esas cosas.
Ok, amigo.
Eso es lo último que me ha pasado en toda mi vida, que como son relatos cortos, lo tuve tiempo. Estoy hablando con Nacho, ¿verdad?
Sí, señor. Amigo.
Sí, Y hola, Nacho. Sí, tuve tiempo de contar todo en este tiempo que me ha pasado en toda mi vida paranormal.
Eso es, mi querido amigo. Oye, pues qué impresionante todo esto que te ha ocurrido. Lamentamos mucho la partida de tu mamita, pero ahora está descansando en paz, ¿verdad? Te mandamos un fuerte abrazo, mi querido amigo.
Gracias, Nacho.
Saludos.
Que tengas bonita noche.
Igual. Buenas noches y gracias por llamar.
Hasta luego, mi querido amigo.
Acá tienen bastante fan en Chile.
Oh, me gusta mucho la idea, ¿eh? Y pasa la voz que aquí estamos, que la mano peluda vive.
Sí, de hecho, Nacho, sí. Hay una aplicación que es de audio nomás, como si fuera walkie-talkie.
Ajá.
Que se llama Sello, Z-E-L-L-O.
Ajá.
Y ya antes era muy popular, ahora somos muy pocos los que hay. Ajá. Hablamos, comentamos con gente de México, con varios países, y todos me conocen que yo digo, yo duermo escuchando la mano peluda.
Muy bien.
Me pongo mi celular y pongo mis capítulos en Spotify y escucho durmiendo la mano peluda.
Muy bien, amigo, pues te lo agradecemos bastante, y recibe un saludo de todos los amigos que ya te están escuchando y de verdad apreciamos mucho tus palabras.
Gracias.
Que tengas
saludos hasta México.
Gracias, amigo, que tengas bonita noche allá en Chile, Santiago de Chile, nos decía que es donde se ubica, ¿eh?
Muchos amigos que nos escuchan también en diferentes países y que nos agrada muchísimo que la mano peluda siga expandiendo su territorio.
Exactamente. Y pues, ¿qué vamos a hacer, no? Este proyecto va a continuar hasta que Dios quiera y ustedes también así lo decidan con su preferencia, pues se los vamos a agradecer mucho.
Tiene rato que no me he reportado con ustedes, pero siempre estoy al pendiente.
Saludos.
Al pendiente del programa. Y ahorita pues me acomodé de guardia seguridad, no es mi oficio, pero en la tienda donde estoy, por rechazo, compañeras, que venga un niño a pasar. Es una tienda muy conocida aquí en Córdoba, muy conocida. Me comentan ellas que venga un niño a pasar en lo que es el área de caballeros, y luego yo les he comentado, pues cuando vean algo así, llámeme, ¿no? Pues para ver, pero tampoco se han grabado nada en las cámaras, pero lo que me comentan ellas es que ven pasar a un niño, pero nada más a ciertas horas, por ejemplo, como eso de las entre las 3 de la tarde y 4, lo más chistoso que es en las tardes, como he aprendido cosas ahí con ustedes, podría ser una psicohuella, ¿no? Pero sí, algo muy raro, esa tienda tiene 3 pisos, y en el piso de arriba, que sería bebés, comentan que siempre es, pues bueno, yo por lo menos no subo yo hasta arriba, pero me comentan las muchachas de arriba, llega un olor así a azufre, muy feo. El lugar, pues de hecho no tiene ventana, nada más con el puro clima, es el departamento de arriba de bebés con puro clima, pero dicen que sale un olor muy feo de azufre, y pues yo he querido, ahora sí, en la hora de comida, ir a checar, pero pues por otras razones se me olvida y no subo. Pero sí se han, ahí en esa tienda sí se cuentan muchas cosas. Ven a ese niño que anda pasando, y hay una bodeguita donde llevan todo lo que es ganchos, todo lo que ocupan, lo guardan. Y también esa bodega hace tiempo también se quemó, pero resulta que dice que ahí los chavos que van a cargar o dejar cosas en bodega, dice que les avientan cosas, que les avientan cuchara, un tornillo, un desarmador, que se los avientan. Pero dice que nomás ellos entran, y así como entran, luego se salen, porque se siente un ambiente muy pesado. Y sí, yo ahí he entrado, pero no, a mí no, así no he escuchado yo nada. Como les he comentado, yo no, nunca me ha pasado nada a mí en lo particular, pero yo soy creyente de todo eso, las cosas paranormales. Y eso es lo que he escuchado, y espero en el tiempo que estoy de guardia ahí, pues ver algo o que captar las cámaras para que se los envíe. Reporto, como siempre, Gina y Nacho, un gran saludo, un fuerte abrazo. Su amigo Héctor Suárez Solís. Y puedan mandar saludos a mis 4 hijas que tengo por aquí, que son peludomaníacas, pero les pongo la mano, pero luego se van a esconder porque dicen que les da miedo. Se llama Vanessa, América, Grecia y Miranda. Y mi esposa, Anel Peñuela. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga.
Gracias, amigo, y un saludo también para tu bella familia, que todos son seguidores de este programa y pues son peludos, sin lugar a duda, ¿verdad? Sin lugar a dudas.
Cuenta la leyenda que en el camino que une a la Ciudad de México con Cuernavaca se han avistado varios sucesos paranormales. Es un sitio bastante transitado, pero existen horas en las que no pasan los vehículos. Sin embargo, ha habido algunos casos de viajeros que transitan esas carreteras en busca de encontrar a alguien que les pueda dar un aventón. Muchos lugareños o personas que conocen la zona recomiendan no hacerlo. Y no es por el peligro de ser atropellados o por alguna otra razón, sino que existe la creencia de que por esa autopista circulan varios entes que pueden ser peligrosos para los viajeros. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a seguir platicando de ello. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55 2193 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos y saludos a todos los amigos que se están reportando y nos están diciendo, aquí estamos presentes. Edna Elizabeth Águila Castillo, dice mi papá Jesús Gausín Olivas, aquí están presentes. Saluditos para todos y cada uno de los que en este momento están aquí con La Mano Peluda, pero que además la están recomendando.
Claro, les mandamos un fuerte abrazo a ustedes y por supuesto también José Méndez, buenas noches y para todos, y desde Washington, Everett, Washington, les mando un saludo, gracias amigo. También Julio César Rico dice, saludos desde Tijuana, Baja California, vientos amigo, donde empieza la nación. John Ward Pinzón, saludos amigo. Y Griselda Balcázar dice, somos familia peluda. Dios esté con ustedes, buenas noches. Gracias, mi querida Griselda, y también contigo, por supuesto.
Claro, queremos escuchar también estos relatos que tienen que ver con la carretera México-Cuernavaca, ¿eh? Los estamos esperando.
Sí, vaya que ha habido, pues, tragedias muy, muy fuertes, sobre todo porque es una autopista que puede convertirse en muy veloz, ya que hay una gran parte que es subida, pero obviamente después de la subida viene la bajada.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Miguel, ¿desde dónde nos escuchas?
Aquí del Estado de México, del municipio Naucalpan de Juárez.
Perfecto, también Naucalpan. Tenemos amigos como Miguel que quieren contar un relato. ¿De qué se trata?
Sí, mira, fíjate que... Bueno, antes que nada, buenas noches a todos.
Saludos,
Nacho, y a todos los demás.
¿Ya estás en casita?
Bienvenido.
¿Verdad?
¿Ya estás en casa o estás en el trabajo?
Sí, estoy en casa.
Ah, qué bueno. ¿Y tu relato de qué se trata?
Sí, mira, mi relato se trata de... Yo sé que una tía falleció hace aproximadamente unos 10 años. Estuvo curiosa la partida de mi tía. Cuando mi tía partió, ella tenía muchos perritos. Entonces todos los perritos empezaron a ladrar una hora antes de que mi tía partiera. Entonces esos perritos estaban ladre. Y había un gato en especial que era muy apegado a mi tía. Entonces ese gato igual empezaba a maullar y a maullar, ¿no? Entonces de la nada, los tanto el perro y los gatos se quedaron como quietos y se fue la luz. En ese momento se fue la luz, fue lo que comentó mis tíos, mi tío, y mis primos, fue lo que comentaron, y pues ahora sí que en ese momento se partió mi tía. Bueno, eso fue lo que pasó, pero al día siguiente, cuando lo íbamos a velar y todo, mi tío decidió llevarla a un velatorio. No ubico muy bien, ahí por Los Arcos hay un velatorio, y eso fue como a las 10 de la noche más o menos, que nos dice, no, pues vamos a tal lado porque vamos a despedirnos, ¿no?, de mi tía. Todos los familiares llegaron y todo bien, pero no me vas a creer, yo iba en el carro con mis papás y mis hermanos, y atrás venía otro carro de otros tíos. Antes de poner un pie ahí en el velatorio, se oyó unos gritos, pero gritos así feos, 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 inexplicables, y todos nos quedamos de a seis, y todavía había gente que estaba afuera esperándonos, y todos se quedaron de onda así de qué pasó. Pero en ese velatorio alrededor había tumbas, donde voltearas a ver, había tumbas. Entonces sí, todos nos quedamos de seis de pues qué pasó, ¿no? Que, o sea, de qué, pues, nos quedamos de a seis, ¿no? Todos así bien sorprendidos. ¿Qué pasó? ¿No? Uh-huh. Entonces, pues ya, nos calmamos y todo, así como que, bueno, pues venimos a despedirnos y pues entendemos la situación, a dónde estábamos, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Sí. Pasó todo bien. Ya estuvimos, ya nos íbamos, y uno de mis hermanos, que es el mayor, yo soy el chico, a los dos nos llama mucho la atención lo paranormal, porque por parte de la familia de mi mamá tenemos, por así que, tías, también primas, que son, dan ayuda espiritual. O sea, ellos ya están preparadas, y, o sea, ya solo con verte te dicen, tú tienes esto, esto, esto y esto, y tú eres así, así, por eso te pasa esto, estos son pruebas. O sea, ya hay como que nuestra parte de la familia de mi mamá,
sí,
ya hay antecedentes de que vemos cosas, escuchamos cosas, o entendemos cosas. Entonces yo en esa situación, pues entendíamos ciertas partes, no nos espantábamos, pero quieras o no, era un lugar que donde volteabas a ver, pues había tumbas y sí te entraba un poco de miedo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, entonces en esa ocasión estuvimos ya antes de irnos, mi hermano se le ocurre, oye, vamos a grabar, y yo de así como que, pues yo sí soy más miedoso que él, ¿no?
Sí.
Y digo, bueno, pues lo sigo, ¿no? Íbamos grabando en el teléfono, pero pues en ese tiempo los teléfonos pues grababan pues mal, ¿no? No se escuchaba
calidad
muy bien.
Uh-huh.
Ajá, la calidad exactamente, pero en ese momento te puedo decir aproximadamente una cuadra fue lo que caminamos, porque alrededor era puras tumbas. Exactamente nos paramos en una tumba era de una mujer, no me acuerdo el nombre, pero ya ahí no se escuchó nada ni nada, sino que regresamos a la sala donde estaba mi tía velándola, y me pongo los audífonos junto con mi hermano. Él tenía un audífono y yo otro audífono, y escuchamos claritamente, cuando íbamos caminando ya donde nos detuvimos en esa tumba, se escucha una voz de una mujer donde dice, ayúdenme, ayúdenme, y se escucha una voz a lo lejos. ¡Oh! Y nos quedamos así y dijimos, no, o sea, eso ya no está bien, amigos. Esa es una persona, alma en pena, pero ahí hay algo, una oscuridad más fuerte, que al grado de que como que la jalaba, o sea, yo pensaba que era eso, así como que la jalaba. Entonces esa ocasión ya no salimos, o sea, ya era tanto el miedo que nos dio, ya no salimos. Pero para eso, a las 2 de la mañana, donde estaban los baños, que era, mi tía la estaban velando en el primer piso, y en lo que era la planta baja estaban los baños, y eran la única persona que estaban velando y los únicos que estábamos ahí, porque había más salas donde podían velar a más personas, pero eran los únicos. Entonces en esa ocasión también se empezaron a oír ruidos en los baños, se oía que abrían puertas, se oía que hablaba más gente, cuando pues todos estábamos en silencio por respeto a mi tía, y pues había ocasiones que rezábamos, pero en esos momentos de silencio se oían voces, se oían ruidos, se oían que abrían las puertas, y todos pues nos asomamos y no veíamos a nadie. Entonces nos acercamos con el de seguridad y le platicamos, oye, pasa esto. Dice, no, el de seguridad bien tranquilo, ¿no? No, dice, eso no es nada. Dice, aquí pasan muchas cosas. Dice, de hecho, yo a las 3 de la mañana, pase lo que pase, si a ustedes les pasa algo, dice, yo ya no salgo porque aquí las cosas sí se ponen muy feo. Y eso fue un relato que digo, sí me quedé muy sorprendido porque pasó lo de mi tía, los perros, los gatitos, se va la luz y luego pues llegando al este donde vamos a velar a mi tía, pues nos reciben a gritos. Entonces fueron muchos sucesos que pasaron y esa digo, o sea, me quedé así sorprendido y a la vez muy asustado por tanta cosa que pasó en trayecto de horas.
Claro.
Eso sí, ese es mi relato principal.
Claro, hay una situación que de este tipo de experiencias que no se olvidan, ¿verdad?
Sí, exactamente, no se olvidan y te quedas impresionado, tratas de buscar, a veces uno trata de buscar cierta explicación para calmarse, pero llega un momento en que dices, no puede, o sea, también existe lo paranormal, cosas que no vemos, no por algo que no veamos quiere decir que no exista.
Exacto, tienes mucha razón. Y evidencia de ello es todo lo que nos platican cada noche y que podemos compartir.
Sí, exactamente. Sí, y si me permites, podría platicar otra historia.
Claro que sí, Miguel.
Sí, en una ocasión, yo estaba durmiendo y yo sentí aleteos en mi cabeza, aleteos, y yo me desperté y alcancé a ver algo negro, pero como si fuera una cortina, pero veía negra, pero como me aventaba aire, ¿no? Como si estuviera una ave, literalmente una ave, pero no la distinguía, pero sé que era negra. Bueno, no pude dormir, yo me sentía mal emocionalmente, energéticamente. Yo fui con una de mis tías que te platico. Esta tía, aquí en Naucalpan, es muy famosa. Sí. Han venido personas de otros países y de otros estados a venirla a consultar. Uh-huh. Bueno, mi tía vive en La Juárez, cerca de mi casa. Uh-huh. Le digo, tía, pasa esta situación. No le terminé ni de platicar y me dijo, tú viste una gárgola. Yo me quedé, ah, caray. Dice, sí, le digo, pues yo nunca en mi vida he visto una gárgola. O sea, yo solo vi una sombra negra y como que alas, algo me aventaba aire. Dice, sí, dice, eso no es bueno. Dice, vamos a preguntar con el hermano espiritual para que sea más certero lo que te pasó. Sí, sí, se prepara mi tía, le da la entrada al ser espiritual y el ser espiritual me da la bienvenida y me dice, sí, hermano, tú tuviste un encuentro con una gárgola, dice, pero esa es una prueba que ya se te ha asignado. Dice, yo no te puedo decir más porque es una prueba que para ti se te presentó. A las 2 semanas vuelve a pasar la gárgola. Otra vez siento y dije, no, pues en nombre sea de Dios, empecé a rezar, a llamar al Arcángel Miguel, a llamar a la Corte Celestial, a todos los santos, todos los ángeles, para que me quitaran eso, porque yo ya sentía una presión en mi pecho y sentía que no me podía mover. Vuelvo a pasar lo mismo, vuelvo a ir con mi tía, me dice, déjame preguntar otra vez al hermano, y en esa segunda ocasión me dice el hermano, efectivamente, hermano, ya se te acerca.
Vamos al corte,
ahorita,
¿no?
Ahorita vamos al corte, Miguel, y regresamos contigo. No te vayas, por favor, el Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
No tengas miedo de vivir, rómpete el hocico, el corazón y el alma, que la vida no se nos dio para regresarla intacta, sino vivida.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos platicando con Miguel y entonces te dijeron que esta gárgola tú ya la tenías como destinada, ¿no? Es una experiencia que ya estaba en ti.
Sí, exactamente. Fue lo que me platicó el ser luz de mi tía. Y me dijo, ya es una prueba que tú tienes en tu camino.
Sí.
pasó eso y me dijo, vas a tener un accidente en moto. Me dijo el lugar y posiblemente el mes y la fecha. Pues yo entré en un miedo, que se lo juro, que yo soy amante de las motos.
Sí.
Dejé esa moto por un buen tiempo. Esa vez yo estaba estudiando la universidad, iba como por sexto semestre más o menos, me acuerdo.
Sí.
Yo dejé la moto. Entonces, pasó un buen tiempo. Pasó la fecha, yo dije, ay, ya la libré, ¿no? Pero sí, yo diario estaba rezando, diario estaba pidiendo a Dios, ayúdame a pasar la prueba. Tú sabes por qué me pones esta prueba, diario, diario. Y un día me confío, uno de mis amigos se compró una moto y me dice, enséñame. Sí, le enseño a manejar.
Sí.
Sin querer, pasó lo que pasó. Una persona imprudente me aventó a mí, mi moto quedó deshecha. Vieron taxistas, vieron policías, vieron varias personas y varios me dijeron, tú fuiste un milagro, dice, Dios te dio otra oportunidad, dice, vimos el accidente, dice, y tú no lo hubieras contado, dice, saliste volando a tantos metros, tu moto se la llevó arrastrando esta persona, o sea, dice, todos quedaban con la misma idea de, fue un milagro que tú estuvieras. Y sabes, lo único que tuve para el golpe, para todo lo que yo llevé, solo tuve raspones y una pequeña fractura.
Bueno,
todo me quedé a 6.
No te fue tan
mal.
Pasó
eso. Sí, pasó eso. Y pues, o sea, me quedé a 6 y dije, wow, o sea, me sorprendió. Y ha sido cosas que me han pasado, tanto buenas, tanto malas, que yo me he acercado con mis tías y tía pasa esto, tía pasa aquello, y siempre me orientan, siempre buscan orientarme, o sabes qué, te va a pasar esto y no podemos hacer nada porque ya está destinado de allá arriba para ponerte a prueba. Porque en esa ocasión yo tenía un amigo, todo esto pasa porque yo tenía un amigo que jugaba mucho la ouija. Ajá.
Sí.
Pero yo convivía mucho con él, pero yo no me enteraba. Pero como que de cierta forma él me decía, vente, o sea, como que quererme jalar a sus ideas, a sus formas, a sus creencias, de cierta forma, de energías negativas, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que fue eso como, a ver, o eres blanco o eres negro, aquí no hay tibios.
Exacto.
Entonces yo quiero pensar que fue esa prueba que me pasó y gracias a Dios la libré, pero espérame, déjame seguirte platicando que cuando tuve el accidente, yo recuerdo muy bien que me paré, pero llegué a ver pura neblina, y escucho una voz,
sí,
¿quieres vivir? Yo me quedaba callado, pero yo no veía a nadie alrededor, nadie. Cuando yo tuve el accidente, aquí hay una bodega en Riondo. Ahí fue donde me aventaron y quedé volando hasta el estacionamiento. O sea, no sé cuántos metros tuve que volar. Pero bueno, yo me levanto y veo como neblina. No veo a nadie. Alcanzo a ver la bodega y uno que otro objeto, pero no veo a nadie más. Y escucho una voz. Di que sí y yo te ayudo. Di que sí. Pero era una voz como que algo por dentro te decía que no era bueno. Algo. Yo le contesté a la tercera vez. Lo que Dios diga, lo que mi padre diga.
Sí.
Santo, cuando dice esas palabras, se fue la neblina y volví como si fuera. Pero ya me vuelvo a levantar y ya veo la gente, ya veo la luz, ya veo personas que se acercan para atenderme. ¿Cómo estás, chavo? ¿Qué te pasó? ¿Te pasó esto? ¿Estás bien? Esto, o sea. Pero yo dije, eso fue un momento de prueba.
Uh-huh.
Pero yo pienso que esa oscuridad como que me quería tentar en el último momento para ver si yo doblaba,
sí.
Doblaba de mi fe.
Claro.
Y sí, fue algo impresionante, pero ahí va lo más curioso.
A ver.
Cuando le llaman mis familiares que me pasó el accidente, pues viene medio familiar, que vivimos cerca, vinieron todos familiares, primos a apoyarme, ¿no? A ver qué se necesitaba, la ambulancia y todo. Bueno, yo veo un ser a lo lejos blanco y mamá también lo ve y yo le digo, oye, ¿quién es esa? Pero esa persona como que siempre se mantenía a lo lejos,
reservado.
Cuando me suben a la ambulancia, se pone enfrente de mí, de la ambulancia donde se pone los vidrios que trae, lo veo y se despide de mí. Llego al hospital para que me revisen porque solo eran raspones de, ahora sí que de quemaduras, porque pues, mi piel rozó todo el cemento. Y de una pequeña fractura que tuve en el cuarto metatarsiano del pie. Cuando llego al hospital, vuelvo a ver a esta persona de blanco, pero nunca se alejó. Cuando los doctores me dicen, no, dice, te fue bien, todo estuvo bien, todo, o sea, lo más fuerte fue tu fractura, pero dice, tantos meses ya estás bien, todo súper bien. Pues esa persona siempre estuvo conmigo. Cuando llego a tu casa, sí, en la noche, ya todo adolorido, la verdad me dolía todo el cuerpo, y eso que llevaba protecciones. En la noche sueño a esa misma persona de luz a lo lejos y me dijo, mi padre te bendice. Fue todo, y me quedé de a seis, sorprendido. Y yo dije, sí, fue una prueba muy grande para mí porque pude quedarme ahí, haberme muerto.
Sí, vaya.
Y fue algo, sí, sorprendente, la verdad.
Claro. Oye, este tipo de experiencias a mí me sorprende y te sientes bendecido, ¿no?
Sí, exactamente. Me siento muy bendecido y muy agradecido con Dios por darme otra oportunidad de estar aquí.
Así es. Vaya. Oye, Miguel, ¿cuántas experiencias? Qué bueno que ya te reportaste y nos contaste cada una de ellas. Te agradecemos muchísimo y cualquier cosa, pues aquí estamos pendientes.
Sí, gracias. Igual ahí tengo más experiencias, pero igual que sigan participando los demás amigos.
Claro. Órale, que sí. Muy saludos, bueno, hasta Naucalpan.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Hasta luego, mi querido amigo. Pues son esas experiencias que te cambian el 20, ¿no? Más bien te cambian el chip.
Oye, pero además es como una segunda oportunidad.
Sí, como volver a nacer, Gina.
Exacto.
Y si así lo interpretas, tu vida puede dar un giro de 180 grados. Pero si te da lo mismo, entonces probablemente no pase nada.
Fíjate que las personas que les ocurre algo similar y lo valoran, cambian incluso la manera de ver la vida. La disfrutan mucho más.
Cierto, cierto. Porque saben y sienten que ya recibieron una oportunidad de mejorar, de cambiar, en fin, de hacer muchas cosas que en otro tiempo ni siquiera hubiesen imaginado que eran capaces de hacer.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Saludos. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Benjamín, soy de Michoacán y quería contarles mi relato.
Ok.
Hace como 7 años, a mi mamá, en su cuarto, o sea, ella me contó que una noche cuando se acostó a descansar, como a la madrugada, como a las 3 de la mañana, dice que miró a la muerte que estaba ahí parada enfrente de ella y que le bailaba, estaba bailando y que se miraba muy, muy elegante, decía muy Catrina y que se reía. Y al contarnos mi mamá eso al día siguiente, pues no sé, como que me preocupé y pues me sentía raro. Después de eso, una vez decidimos ir a la playa. Nosotros no somos de salir así mucho a vacaciones. Y esa vez pues fuimos a la playa, eso fue hace como 6 años y medio. Y cuando fuimos a la playa, pues estuvimos allá bien a gusto. Yo, un hermano, mi mamá y mi papá. Y pues al andar allá súper a gusto, se me ocurrió decir a mí que, pues que qué raro que andábamos en la playa y todo, o sea, como que sentía que era una despedida. Y dije, me arrepiento de decirlo, pero dije a ver si no fallece alguien de los que vamos aquí.
Uy.
O sea, como que yo sentía.
Sí, sí.
Y pues nos la pasamos muy a gusto, regresamos a mi pueblo. A la semana después de haber ido a la playa, pues mi mamá se pone mal. Traía una infección en el riñón. Fuimos con su doctor, la checó y dijo, pues hay que internarla para que se le quite bien su infección. Y yo, pues no sé, le dije, mamá, pues sí, quédate, mamá, para que te acomodes ya. Y sí, la internaron 3 días.
Ok, vamos a ver en qué continúa este relato. Tenemos que hacer el corte, Gina.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Una vez dijo un sabio que para ser fuerte no es necesario levantar mucho peso. Con levantar el tuyo cada vez que te caigas es suficiente.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos y vamos a escuchar la conclusión de este relato.
Eso fue un viernes, sábado y domingo. Y mi mamá decía que se sentía cada vez más mal. O sea, lo que le ponían el medicamento, decía que se sentía cada vez más mal. Y pues eso fueron 3 días y el lunes le iban a dar de alta. Y mi mamá empezó a decir que la muerte andaba ahí. Y si a la muerte está aquí, ya llévenme a mi casa. Ya me quiero ir a morir a mi casa. Así dijo mamá y pues decía cosas así, pues que no, pues extrañas. Y sí, al otro cuarto que estaba de mi mamá, se escuchaba que como que alguien falleció, porque se escuchaban familiares llorando y pues se sentía la vibra muy tensa, se sentía mala vibra. Y después cuando mi mamá dijo eso, que yo venía a morir a mi casa, pues dijimos, ¿qué pedo? Pero pues no se veía tan mal mi mamá. Y sí, pues ya le dio de alta al doctor y todo. Y veníamos súper a gusto, pasamos, compramos pues cosas, veníamos comiendo, botaneando súper a gusto. Y ya llegamos a mi casa como en el transcurso de 30 minutos. Pues yo, mi mamá se pasó aquí a su casa y al abrir la puerta, nomás que nos dice, hijos, y que cae tirada mi mamá, cayó tirada al piso y pues falleció en ese momento instantáneamente, un paro cardíaco. Y unas horas más tarde, pues, en lo que llegaba, pues, todo lo de la funeraria y todo eso, pues, ahí teníamos a mi mamá acostada en un sofá, en lo que llegaba a la caja. Ya después de un tiempito llegó la caja, pues, todos estaban poniendo los servicios funerales, pues. Y ya estaba llegando gente, familia y todo. Y en eso ya más tarde, o sea, la metieron a la caja y todo, mi mamá.
Sí, amigo.
Y pues yo estaba en shock.
Claro.
Imagínate cómo estaba, y en la cocina de mi casa, pues toda la gente estaba, pues en la sala, en el comedor, en todas las partes, pero en la pura cocina, o sea, está una barrita y la estufa, el microondas, el refri, en esa parte estaba yo solo, hacía como que ido, ahí estaba parado. Y en el lavabo de mi casa, ahí donde lavo uno los trastes, pues esa llave, o sea, cuando abres la llave, siempre caía un hilito de agua. O sea, súper, o sea, muy poca agua. Caía un hilito, o sea, muy poco, la verdad. Y en ese entonces, pues yo estaba comiéndome un pan porque me decían, cena algo. Yo soy diabético y pues me decían, cena algo porque pues te vas a poner mal. Y pues la neta, ni ánimos de cenar ni nada.
Claro, amigo.
Pero, y pues me estaba comiendo un pan.
Estabas con tu pena.
Y pues yo estaba solo ahí en la parte de la cocina y de repente que se abre la llave del lavabo, pero el agua salió con una presión súper fuerte, que en eso pues yo volteé a mi lado derecho, yo estaba como a medio metro del lavamanos y no había nadie en la cocina, y a un lado por donde está la barrita estaba una prima mía. Y pues ya de la barrita parea pues al montón de gente ahí sentada y todo.
Sí.
Y cuando pasó eso, pues mi prima que voltea y me volteó a ver a mí. O sea, como yo así como que me quedé como, ¿viste? Y o sea, y la llave, la agua estaba con una presión sorprendente porque pues la verdad siempre caía ahí un hilito de agua. De contarles se me pone la piel chinita. Y pues ya me acerqué y le cerré. Y pues ese es mi relato que les quería contar.
Ok, amigo.
Yo pienso que mi mamá todavía
se manifestó.
Pues no sé, su alma me estaba haciendo señas. Sentía que todavía no fallecía o no sé. Gracias. Gina y Nacho, saludos.
Saludos, amigo.
Buenas noches.
Hasta Michoacán, un abrazo. Y pues sí, probablemente se estaba como que despidiendo, haciéndose notar ahí en la casa para que, pues ya los hechos estaban cumplidos, amigo. No había vuelta de hoja, pienso yo que tal vez lo que ella quería era despedirse, que ustedes sintieran que pues era el momento de partir. Y es difícil tener una experiencia como estas, perder a tu madre, imagínate. Es algo de lo que muchos quisiéramos no pasar, por ese trago amargo. Sin embargo, es la ley de la vida, mi amigo.
Así es. Y hablando hoy de este carro rojo que se le conoce también de las brujas de Cuernavaca, aquí también nos están compartiendo a través del Midofón. Hoy les voy a contar, aprovechando que están hablando de la carretera, mi relato sobre la carretera Piedras Negras Coahuila a Monclova. Les cuento que fui a ver a mi familia a Coahuila. Después de 20 días me tuve que regresar en autobús. Me fui de noche porque llevaba a mi hija y para mí es más cómodo que vaya dormida y no sienta el viaje. Bueno, ya en carretera me iba dormitando cuando sentimos cómo el camión se fue de lado. Por poco y nos volteamos. El chofer se paró a un lado de la carretera y le preguntamos si se sentía bien, que qué había pasado, ya que nos fuimos totalmente de lado. Y nos comentó que un carro venía directo al camión. Si no lo esquiva, lo aplasta. Entonces todos empezamos a calmarnos y el chofer, después del susto, se recuperó y volvió a la carretera. No pasaron ni 2 minutos cuando el chofer y yo vimos una figura parada en la carretera. Era una figura alta, negra. Podría asegurar que era idéntica a la Santa Muerte. Me di cuenta que el chofer la vio porque volteó al espejo para ver si sí lo había visto. Por un instante se volvió a ver. Yo me quedé pensando que era la Muerte, ya que la habíamos burlado metros atrás. Saludos y buenas noches. Imagínate el espanto del chofer, que si no reacciona, se estrellan y cuántas personas hubieran perdido la vida.
¡Qué bárbaro, sí!
Pero el hecho de que más adelantito hayan visto a esta figura, que aquí a nuestro amigo se le figuró como la Muerte. Uh-huh. ¡Wow!
Y fíjate que cuando eso le ocurre a un conductor de autobús de esos foráneos, es algo serio, porque ellos están súper acostumbrados, Gina, a manejar trayectos largos, a manejar en carretera, a manejar en autopista. Saben perfectamente las leyes, el reglamento, cuándo rebasar, cuándo no rebasar. Saben hacer indicaciones a través del uso de sus luces. Bueno, se las saben de todas, todas. Y no cualquiera se atreve a tomar una determinación así de: me voy a hacer a un lado porque ahí viene este que demasiado rápido. Es increíble, ¿eh?
Bastante increíble.
Gina, Nachito, buenas noches.
Hola.
Hace mucho que no mando relato. Lo que pasa es que les había prometido el relato de una posesión, pero tardé tiempo porque tuve que recabar datos de personas cercanas a esta persona, porque desgraciadamente ya falleció, que paz descanse. Falleció de viejito, no por estar poseído, afortunadamente, pero resulta que tuve que recabar datos y demás, porque el que vivió de primera mano esta situación fue el abuelito de mi esposo, que también en paz descanse.
Sí.
Nada más que tenemos la fortuna que conocemos a la familia y demás, entonces estuve yo como que tratando de tener los datos más fidedignamente posible para poderlo contar como fue, tal cual. Y todo lo que lo que el abuelito de mi esposo le contó, y que también mi suegro escuchó la historia y pues no tiene por qué mentir y demás. Entonces yo estuve preguntando y sí, resulta que sí hubo una situación así. Yo me quedé fuerte, de verdad, ¿no? A mí se me hace una situación surrealista, pero ya cuando vives algo así, yo también, bueno, después cuento ese relato, pero también viví una, no era una posesión, estaba obsesado, pero la persona, pero más o menos así, sí se ve bastante, sí se siente y se ve bastante raro y realista, como que no estás en el momento, como que dices, ¿qué está pasando? Resulta que ellos eran, en aquel tiempo estaban muy de fama los tríos, creo que se llamaban los Panchos, y ellos iban y tocaban, ¿no?
Sí.
Iban y tocaban, los contrataban en diferentes lugares. Y resulta, aquí en San Luis hay una zona, un como pueblito que se llama Pozos. Ellos fueron a Pozos porque los contrataron en una fiesta a tocar. Entonces resulta, pues que tocaron, todo salió muy bien, se divirtieron, cotorrearon y demás. Y todo bien. Y ya de venida, bueno, de por sí es una zona muy despoblada en este momento, o sea, es decir, está como lejos de la ciudad. En aquel momento peor, porque pues les digo, hace como 50 años o más de eso. Entonces estaban literal en un cruce carretero, ahí donde no había nada, nada más estaba como quien dice la lamparita, donde ahí era la parada del camión. Y eran como las 10 de la noche y era tarde. Y resulta que era muy cotorreador esta persona, no voy a dar muchos datos para proteger su identidad, pero era sí, muy cotorreadora, muy, muy, muy así como muy, pues sí, muy alegrón y todo. Okay. Además, se habían tomado 2-3 cubitas y pues imagínense. Entonces resulta, de la nada, él venía muy serio de por sí, ya venía raro, y de la nada dice que estaban ellos cotorreando entre ellos, los otros dos, y así de la nada se tira al suelo y empieza a dar vueltas, así como revolcándose en el suelo. Entonces, pues los otros dos se quedaron viendo uno al otro y diciéndole qué te pasa, qué tienes o qué estás haciendo. Incluso se rieron porque pensaron que a lo mejor estaba jugando una especie de broma, algo. Pero lo vieron así raro y entonces ya lo detuvieron y él se quedó así como ido, ¿no? Como, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? No, pues te caíste, te estás revolcando. No, yo no hice eso. Así como que él no supo ni qué. Pero no hablaba con nadie, simplemente estaba como ido. Se subieron al camión y en el camión, en lugar de venir platicando y demás, venía totalmente serio, como absorto en sus pensamientos, no sé. Venía totalmente ido, ¿no? Bueno, pues llegaron, ya los tres estaban casados y tenían familia. Llegaron, se lo entregaron a la esposa. Le comentaron la situación, ¿no? Y ¿sabes qué? Pues sí se tomó como dos cubitas, pero pues no venimos mal, no sé, algo le pasó, yo creo que, pues no sé, pero viene raro, pero pues no pasó nada. Y pues la esposa dijo, no, o sea, no hay problema, pues igual y está cansado, no sé. Resulta que al pasar de las horas, al día siguiente, la esposa pues ya muy asustada con el abuelito de mi esposo, que eran mejores amigos, vivían de hecho todos en la misma colonia, eran vecinos. Y resulta que le dices que algo tiene, algo le pasa, está mal, ¿qué pasó ayer? Ayúdame y demás. Entonces fue a su casa y dice que él se reía como loco. Ajá. La voz le cambió, o sea, él dice, yo sé cómo hablaba mi amigo y él no era mi amigo, o sea, su voz era diferente, pero además no nada más es a eso, sino que imitaba la voz de la esposa, la voz de él mismo, o sea, del amigo, del abuelito de mi esposo y demás. Y otras voces, blasfemaba, todo tipo de cosas. Y conforme fue pasando el tiempo, lo llevaron a psiquiatras. Y el psiquiatra, pues, a psicólogos. En aquel tiempo, pues, estaba todavía en ese sentido, todavía mucho más cerrado. Y entonces, sí le dieron medicamentos como para calmarlo y eso, pero pues no. Y luego, también ya por último con un médico general, es decir, que estuvieron buscando ayuda por diferentes lados, pero nadie le ayudaba, nadie sabía que tenía. Ajá. Y al último dice que después empezó a levitar. ¡Órale! Los objetos se movían,
había mucha energía, él hacía mucho cosas, poder ahí.
Que incluso no me quisieron decir así abiertamente porque dice que son cosas muy fuertes, ¿no? Situaciones personales que no me quisieron comentar, pero pues más o menos nos las imaginamos, ¿no? No comía, y demás. Tronaba, dice que las puertas de antes ya ven que eran como de madera. Entonces parecía que alguien, que alguien estuviera dentro de la puerta, dentro de la madera, como que tronaba, como si la madera fuera a reventar. Entonces, por último, dijeron, no, vamos con el sacerdote de por ahí, con el padre de la iglesia de ahí, de la colonia. Y, pues, el sacerdote estuvo... Sí, ¿saben qué? Pues, está poseído. O sea, definitivamente está poseído. Y le estuvo haciendo oraciones y demás. Y tratando de exorcizarlo, tal cual. Tratando de exorcizarlo. Pero, como todos sabemos, estas situaciones energéticas son muy fuertes. Que incluso se nos puede ir la vida. Que desgraciadamente eso fue lo que pasó, porque el sacerdote al momento, él hizo su mejor esfuerzo, y yo me imagino que a lo mejor, aunque no seas exorcista, puedes tener algún conocimiento respecto a eso, sobre todo si eres católico, me imagino. Entonces resulta que no pudo, y tan no pudo que falleció. A los días de que le hizo el exorcismo, él falleció, se lo llevó, porque fue muy fuerte, o sea, no pudo con esta situación. Entonces, desesperadamente buscaron a otra persona, a alguien, ya no, lo que querían era que él regresara porque, aparte que era el único sustento que tenía su familia, su esposa lo extrañaba y decía, decía cosas horribles, que se había acostado con la esposa del amigo y les decía detalles íntimos de su vida que nadie sabía y que pues nadie tenía por qué saber, y pues ahí se supo, ¿no? Y dijeron, no, es que sí es cierto, o sea, con la pena, pero sí, y cosas así que uno dice, no, pues definitivamente no es normal. Entonces llegaron a un punto en donde pusieron a buscar ayuda por fuera de la iglesia, es decir, con otra persona, con un brujo, que les recomendaron mucho, y resulta que el brujo les dijo que, o sea, que nadie podía entrar al cuarto, que nada más era él y el poseído o la persona, y nadie, no importa lo que oigan, no importa lo que vean, yo voy a quedarme aquí y ustedes no pueden entrar porque lo que van a ver los va a traumar. Y yo solamente soy el que sé, ¿no? Lo que tengo que hacer. Entonces, obviamente, pues sí, se escucharon y les digo, tronaba la puerta, las cosas salían disparadas, etcétera. duró varios días, obviamente, y al último ya él dijo, o sea, ya este es el exorcismo final, pero no lo puedo hacer aquí. Tiene que ser en donde fue poseído, literal, o sea, no lo puedo hacer aquí. Entonces lo amarraron y se lo llevaron. Era una cruz, o sea, es decir, la carretera, pues me refiero a que cruzaba una carretera para acá y una para allá, o sea, cruzando, entonces era una cruz. Uh-huh. Y dijo, ahí donde fue o sea, en esa cruz donde se le metió el diablo, literal, o sea, digámoslo así, ahí lo tengo que exorcizar. Entonces lo llevó ahí y se fueron, porque él no los dejó estar, o sea, ustedes déjenme con él. Y se fueron y ahí lo dejaron, y entonces cuando lo volvieron a ver, ya era él otra vez. O sea, sí logró exorcizarlo, logró sacarle, o logró, digamos, desconectarlo de esa cosa que lo poseyó. Y vivió muchos años normal, nunca le dijeron nada. Él de hecho preguntó qué pasó, dónde estoy, no me acuerdo de nada. Y la familia hablaron entre ellos mismos y llegaron a la conclusión de que lo mejor que podían hacer era no decirle nada. Entonces él falleció y nunca supo lo que le pasó. Literal, yo no sé, yo respeto, ¿verdad? Pero fue algo fuerte porque dice, o sea, levitaba, las cosas volaban, o sea, era una cosa que no.
Sí, sí. Y increíble.
Y mi suegro corrobora que es, o sea, es que mi papá lo vivió, dice, y hace poco encontramos, les digo a la familia, y ellos dicen que sí. Entonces, fue, bueno, yo al menos en desde mi opinión pienso que es algo bueno. No sé si algo, si a mí me llega a pasar así, a mí yo sí me gustaría saber. Ellos pues no le quisieron decir nada y pues se respeta, ¿verdad? Pues ese es el relato de la posesión de esta persona, y que bueno, ¿no? Que logró recuperar su vida y el brujo, pues no, o sea, no le pasó nada, supo cómo manejar esas energías y lo logró. Desgraciadamente pues sí se llevó un sacerdote, pero pues okay. Es que son situaciones muy fuertes que yo creo que no muchos o no todos estamos preparados para eso. En fin, pues ese es el relato de hoy. Después les traigo más relatos. Muchas gracias por escucharme, amiga. Gina Nacho, y buenas noches a todos.
Hasta luego, amiga, buenas noches. Pues qué relato, qué relato. Pues la crónica de un exorcismo, todo lo que tuvieron que vivir y padecer, y aparentemente se cobró la vida de alguien que quiso ayudar, pero no tenía la capacidad. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por asistir esta noche. Gina, nos tenemos que ir.
Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque pudimos escuchar muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Como decimos aquí, Kabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.